Entonces, las últimas dos semanas he dicho que la vida pasa por diferentes etapas de mayor y menor tranquilidad, prosperidad, alegría, dificultades, cercanías con la iglesia y las cosas de Dios, comodidad, dolor, estabilidad, etc. Y al estudiar los Salmos nos hemos dado cuenta que estos presentan muchos matices y experiencias y sentimientos que cumplen ciertos ciclos que podemos ver en la vida real, los cuales reflejan muy bien nuestra vida en este mundo caído, aunque quizás hasta ahora no lo habíamos entendido de esta forma. Por esta razón he estado predicando esta miniserie titulada El ritmo de la vida cristiana, donde ya hemos explorado los dos primeros salmos y hoy veremos el último salmo de esta miniserie. Y como les mencioné la semana pasada, estoy usando la propuesta de un conferencista anglicano colombiano que conocimos el año pasado, Jorge Atienza, o que estuvimos compartiendo con él todos los pastores de la iglesia anglicana, quien basó estos estudios en el erudito del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, y eso es para que sepan que estamos citando correctamente de dónde vienen las cosas. Y él ha definido cómo la vida puede pasar por al menos tres etapas, donde la primera etapa que vimos el primer domingo es la orientación, que es una etapa de evidente orden y estabilidad. La segunda etapa es la etapa de la desorientación, que es una etapa de evidente desorden, inestabilidad y sufrimiento. Y la tercera etapa es la de la reorientación, que es la etapa de crecimiento y madurez que viene inmediatamente después de los tiempos difíciles de desorientación. Y para ejemplificar las dos primeras etapas, hemos estudiado los Salmos 128 y 77, y hoy veremos el Salmo 40, que reflejará esta última etapa de la reorientación. Ahora, antes de pasar a la etapa de hoy, quiero hacer un breve repaso de los riesgos y las oportunidades que descubrimos en la etapa pasada, me refiero a la etapa de la desorientación, donde los riesgos de esta etapa anterior fue no solo olvidarse de Dios, sino que creer que Dios se ha olvidado de uno. Comenzar a volverse hipercrítico de todo, llegando incluso a dudar de la bondad de Dios. Creer que todo lo que estoy viviendo en esta etapa de la desorientación es por culpa propia y por lo tanto creer que puedo salir de este por mí mismo. Comenzar a justificar mi propio pecado en base a las circunstancias, las cuales he dicho siempre que son neutras en la Biblia. Comenzar a creer en o presentar a un Dios de juicio, de ira y de condenación. Y finalmente, otro riesgo que puede haber tenido la etapa anterior es aislarse de la comunidad por temor al juicio y a las críticas de los demás. Por otra parte, así como la etapa de la desorientación tuvo riesgos, también tenía grandes oportunidades, como conocer a Dios de una manera mucho más íntima y experimentar un enriquecimiento de la vida devocional al darnos cuenta que necesitamos a Dios en cada momento. Aprender a confiar y descansar plenamente en el Señor, que es soberano, que tiene todo bajo control, incluso en medio del caos. Lidiar con los ídolos del corazón que van a aflorar fácilmente en esta etapa de prueba. Presentar un Dios de gracia y misericordia que te sostiene aún en medio de las dificultades y el dolor. Sentir el amor de una comunidad cristiana que no te va a juzgar, sino que animar con la palabra de Dios. Finalmente, la última oportunidad que descubrimos la semana pasada en la etapa de la desorientación es tener el privilegio de experimentar lo mismo que pasaron grandes hombres y mujeres en la Biblia, especialmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, habiendo hecho ese repaso de la semana anterior, vamos a terminar con la miniserie El ritmo de la vida cristiana, y para eso hoy veremos la última etapa de la reorientación y el último salmo, que es el Salmo 40. Que les pido que desde ya comiencen a abrir en sus Biblias el Salmo 40. Ahora, como es mi costumbre, quiero dejarlos con una pregunta para que puedan meditar durante la semana y durante este sermón. Y la pregunta es la siguiente: ¿el agradecimiento que le tengo a Dios por su gracia y su consuelo me han llevado a entregarme por completo a Él y compartir de Él en todo momento? Déjeme leerlo nuevamente. ¿El agradecimiento que le tengo a Dios por su gracia y su consuelo me han llevado a entregarme por completo a Él y compartir de Él en todo momento? Entonces, dejando la pregunta planteada, vamos a orar al Señor para que Él sea guiando el mensaje del día de hoy. Oremos. Padre amado, sabemos que la vida pasa por diferentes ciclos y que muchas veces es fácil dejar de verte, perder nuestra confianza, culparnos a nosotros mismos, dudar de tu bondad, volvernos cómodos y olvidarnos de ti. La vida pasa por tantas etapas de gozo y también de dificultad. Y te damos gracias, Señor, al ir descubriendo que independiente de la etapa en la que cada uno de nosotros puede estar, tú siempre estarás con nosotros. Tú siempre estarás obrando con tus hijos. Señor, ayúdanos hoy día, Padre, al ver esta etapa de la reorientación en la cual podemos aprender o es la etapa de mayor madurez y crecimiento después quizás de que la tormenta ha pasado, a no olvidarnos de ti, sino que aferrarnos con mayor razón en agradecimiento y en gozo por lo que tú nos permites pasar, Señor. Padre, háblanos por medio del Salmo que vamos a ver hoy día. A cada uno de nosotros de manera personal te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para ilustrar esta última etapa de la reorientación, vamos a terminar con la historia que nos ha seguido durante toda esta miniserie, que para efectos de esta ilustración he llamado la familia de René. Y ya hemos visto cómo la familia de René pasó por la primera etapa de la orientación, disfrutando de las bendiciones de Dios y la prosperidad de Dios, compartiendo de ellas, hasta que un accidente automovilístico cambió sus vidas para siempre, llevándolos a uno de los episodios más duros de su vida, que hemos definido como la etapa de la desorientación. Y esto fue duro porque el futuro de su hijo mayor, desde ahí en adelante, estaría ligado a una silla de ruedas. La ONG que había formado esta familia estaba cada vez más desprestigiada debido a que fue estafado por su nuevo socio. Y las deudas que todo esto había generado ya casi eran insostenibles, lo que le trajo tensiones en su matrimonio y en su familia. Incluso llegaron a pensar que Dios los había abandonado y que nunca saldrían de este tiempo sombrío. Pero como les dije la semana pasada, aún hay esperanza para la familia de René, ya que como hijos de Dios, ellos nunca serán abandonados por Él. Por eso mismo, un hombre de la iglesia que había perdido a su esposa en un accidente algunos años atrás, comenzó a juntarse con René una vez por semana a orar por él y a animarlo con la Biblia y a compartir su testimonio. Esto quizás no hizo que sus circunstancias cambiaran inmediatamente, pero con el tiempo le permitió a René ver cómo Dios obra aún en medio de la dificultad. Esto permitió que la actitud de René hacia su familia fuera cambiando poco a poco, lo que generó que con el tiempo él pudiera acercarse mucho más a su esposa, a sus hijos y por supuesto a Dios y a su iglesia. Esto permitió que él pudiera tomar el liderazgo espiritual de su familia como nunca antes, pasando tiempos de calidad con ellos y animándolos a perseverar en la fe aún en medio de las pruebas. Esto lo llevó a motivar a otras personas a que como iglesia formaran un ministerio de apoyo y consejería a otras personas y familias que pasaron por situaciones parecidas a las que ellos pasaron. Al cambiar su actitud hacia la experiencia de vivida y al ser animado con la palabra de Dios, René recobró fuerzas para repactar sus deudas y comenzar un nuevo emprendimiento familiar, pero ahora enfocado en la integración de personas con necesidades especiales en sus trabajos y en los lugares de estudios. Su hijo, quien había quedado en una silla de ruedas, finalmente se cambió a una universidad que era más inclusiva, donde pudo estudiar también becado trabajo social y encontrar ahí a su futura esposa, quien como kinesióloga también formó a ser parte del emprendimiento familiar. La familia de René comenzó a ver la luz al final del túnel. Pese a que todavía tendrían que vivir con las secuelas del accidente que tuvieron, la familia de René hoy reconoce que están más unidos que nunca y más fortalecidos que nunca. Hoy René, después de mucho tiempo, puede agradecer a Dios por lo que le permitió vivir en el pasado y por lo que está viviendo en el presente. Entonces, la etapa de la reorientación es un periodo de crecimiento y madurez que viene después del periodo de descontrol, desorden y sufrimiento. Es una etapa de calma y estabilidad que nace al final de la tormenta. Es un periodo donde se puede reflexionar en lo vivido y agradecer a Dios por lo aprendido, donde la vida se percibe nuevamente con Dios a la cabeza. Cuando estamos en esta etapa, la vida se percibe como si nos sacaran del infierno para experimentar el cielo. Y aunque quizás no vuelva la prosperidad del pasado, se puede vivir con contentamiento con las bendiciones que Dios les deparará en el presente por el tiempo que Él determine. Y aunque quizás tengamos que seguir viviendo con las secuelas del periodo de la desorientación, hoy se puede vivir el presente con una mayor esperanza y gozo, sin temor a lo que el futuro les depare, porque tienen nuevas herramientas para enfrentar el dolor, pero sobre todo con la seguridad de que Dios estará a su lado hasta la eternidad. Ahora, es importante recalcar que Dios no necesariamente nos permite llegar a esta etapa por algo que nosotros hayamos hecho, ni nos asegura que vamos a permanecer ahí ininterrumpidamente por siempre, ya que siempre habrá sufrimiento y dolor en este mundo. Pero sí nos asegura que seguirá obrando en nosotros hasta que lleguemos al cielo, donde ahí sí no existirá más dolor, ni angustia, ni sufrimiento, ni muerte, ni pecado. Ahora, así como en las etapas anteriores, en esta etapa de orden, estabilidad y de tranquilidad después de la tormenta, también existen riesgos en los cuales podemos caer. Y déjenme definírselos uno por uno. Entonces, los riesgos de esta etapa de reorientación, que es esta etapa de tranquilidad y de madurez y crecimiento posterior a la tormenta, el primer riesgo es que podemos perder toda esta experiencia adquirida y querer enterrar lo sucedido sin sacar ninguna enseñanza, lo que nos habla de inmadurez. Llegar a creer que tengo algún mérito por haber superado la etapa anterior, por lo tanto merezco permanecer en esta nueva etapa de la reorientación, lo cual podría estar guiado por el orgullo. Quedarme en un estado de comodidad sin movilizarme a la misión de hacer discípulos, lo cual nos habla de un estado de pasividad. Perder la oportunidad de compartir lo aprendido y glorificar a Dios por lo vivido, lo que nos habla de egoísmo. Olvidarnos de Dios por creer que ya no lo necesitamos en esta etapa de reorientación, que nos puede hablar de soberbia. Y finalmente, dejar que uno mismo u otras cosas o otras personas se lleven el crédito que le corresponde a Dios por lo sucedido, que nos habla de idolatría. Ahora, estos son los riesgos que podemos tener en esta etapa de estabilidad después de que la tormenta pasó. Pero así como en cada etapa hemos visto riesgos, también hay oportunidades que Dios nos da en medio de esta etapa. Y la primera es una tremenda oportunidad de reflexionar y reinterpretar las experiencias del pasado a la luz de la palabra de Dios. Poder mirar para atrás, ver las Escrituras y reinterpretar las experiencias del pasado a la luz de lo que nos dice la palabra. La segunda oportunidad es una excelente, valga la redundancia, oportunidad para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y compartir el Evangelio con otros. Es una muy buena oportunidad para acompañar y aconsejar a aquellos que están viviendo algo parecido a lo que tú experimentaste. Es un excelente tiempo para replantearte tus prioridades en la vida y servir al Señor con todo tu ser. Finalmente, es un tiempo de disfrutar generosamente con los hermanos en la fe de la bendición que Dios te está permitiendo vivir en esta etapa. Entonces, teniendo todo lo anterior en mente, me gustaría que viéramos ahora el Salmo 40, comenzando por los versículos 1 al 5, que voy a leer nuevamente. Salmo 40, versículos 1 al 5. Dice, para el director del coro, Salmo de David. Puse en el Señor toda mi esperanza. Otras versiones dicen, esperaré pacientemente en Él. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del foso de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran a dioses falsos. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Entonces, aunque no sabemos si este salmo, creado por David para de hecho ser publicado o proclamado en la iglesia o en el templo en ese tiempo, fue en base a una experiencia puntual de su vida o a la acumulación de experiencias que él tuvo en toda su vida, sí sabemos que va a reflejar muy bien esta etapa de la reorientación que dijimos que nos brinda una perfecta oportunidad para reflexionar sobre lo vivido, alabar al Señor y ser testimonio para muchas personas. Por lo que si se fijan en el versículo 1, nos dice que pese a que puedan surgir dudas y incertidumbres en medio del sufrimiento, nuestro llamado es a esperar en el Señor, no pasivamente, sino que pacientemente. Y a veces el ser paciente es mucho más activo de lo que pensamos. Confiando en que el Señor siempre escucha el clamor de sus hijos. Y qué hermoso es cómo refleja este salmo en el versículo 2 el movimiento de la desorientación hacia la reorientación, ya que si se fijan nos describe el sentimiento de estar muriendo al hundirse en un pozo de lodo movedizo, que nos refleja esta incertidumbre, esta inestabilidad, las dudas, el temor que nos deja la etapa de la desorientación, para sacarnos de ahí y llevarnos a la roca, que refleja estabilidad, refleja firmeza y certidumbre que podemos tener en Cristo. Y no solo eso, sino que el versículo 3 nos dice que Dios pone tal gratitud en nuestro corazón y tal gozo en nuestra alma que nos lleva a alabarlo y proclamarlo a Él de tal manera que esto será de testimonio para muchas personas que al ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida estarán dispuestos a poner su confianza también en Él. Por eso el versículo 4 nos dice que aquel que pone su confianza en Dios será bienaventurado o favorecido por Él, a diferencia de aquellos que ponen su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, y que sabemos que nunca podrán lograr lo que el Dios Todopoderoso y Soberano del Universo sí podría hacer. Y les confieso que es triste el ver cómo personas buscan en tantas tonterías soluciones a sus problemas, y cómo después le adjudican a cualquier cosa la liberación de sus problemas, en vez de al único que realmente tiene el poder para hacerlo. Por esto esta sección termina con un David alabando a Dios por las maravillas de Dios, por las misericordias de Dios y las proezas de Dios, las cuales son incontables hacia sus hijos. Cuando uno como hijo de Dios, como cristiano, como seguidor de Jesús, mira para atrás, la verdad es que va a haber sufrimiento. Pero uno, si hay algo que puede decir, es que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es incontable, inmesurable. Su fidelidad es eterna. Él nunca nos ha abandonado. En resumen, el salmista nos dice que es Dios quien nos saca de la etapa de la desorientación y nos lleva a la etapa de la reorientación para que lo alabemos solamente a Él con nuestros labios y también con nuestra vida. Lo que me lleva a la segunda sección de los versículos 6 al 10. Salmo 40, versículos 6 al 10, dice: A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Entonces el salmista se da cuenta en su reflexión después de haber pasado por el sufrimiento que pese a que en ese tiempo aún estaba vigente el sistema de sacrificios de animales que Dios había encomendado como una forma de que los humanos pudieran entender que el pecado tenía consecuencias y que los otros reinos paganos también lo hacían con otro sentido totalmente incorrecto, David se da cuenta que estos nunca podrían satisfacer realmente el perdón de los pecados ni cambiar nuestro corazón. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda, incluso antes de que Jesús viniera a este mundo, que necesitamos de un Redentor que logre satisfacer finalmente las consecuencias de nuestra rebelión para que alcancemos la justicia que solo Dios nos puede dar a través de Jesús. Y esto es lo que el autor del libro de Hebreos, después que Jesús ya había muerto y resucitado, nos explica al citar este salmo en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, que dice, Hebreos 10, capítulo 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo. ¿Se fijan que el salmo fue escrito por David muchos años antes, perdón, de que Jesús viniera? Pero el libro de Hebreos nos dice, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrenda. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, Hebreos capítulo 10, versículo 9, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados, somos apartados o hechos santos mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Entonces, tanto el salmista en el Antiguo Testamento como el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, con una diferencia de varios años, nos recuerda que ya no necesitamos hacer ningún sacrificio o manda delante de Dios, porque Cristo ya se entregó y se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Ya no necesitamos acumular obras que nos permitan alcanzar la salvación, sino que todo lo que hacemos de ahí en adelante es en agradecimiento a la salvación que ya hemos recibido por gracia de parte de Él. Por lo tanto, el llamado que nos hace el salmista y el apóstol es en agradecimiento a la gracia inmerecida que Dios nos ha dado en todas las etapas, a entregarnos por completo a Dios. Es decir, poner toda nuestra confianza en Él, para que el Espíritu Santo sea transformando nuestros corazones de tal manera de que deseemos de lo profundo de nuestro ser hacer su voluntad y vivir conforme a su verdad revelada en la palabra. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Ese es el sentido de este texto que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, otras versiones dicen en culto racional o en servicio referencial, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, al ver la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros por medio de Cristo, al habernos sacado de la etapa de la desorientación y habernos traído a esta etapa de la reorientación, después de habernos enseñado y haber permitido madurar al pasar por el tiempo de sufrimiento, ¿cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo podemos pensar en dejar de transmitir tal poder, tal gracia, tal fidelidad, tan amor hacia nosotros? ¿Cómo no estallar en agradecimiento y alabanza a Dios? ¿Cómo no gritar a todos los vientos que Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno con nosotros? ¿Cómo no compartir su evangelio con todo el mundo? ¿Cómo no compartir que Jesús es lo más valioso, es nuestro único tesoro? A veces no sabemos cómo llevar el evangelio a otras personas. Nos complicamos en qué palabra decir, cómo expresarlo. Pero Dios ha hecho una transformación en ustedes. Ese testimonio es poderoso. Partan por ahí. El Señor ha hecho esto conmigo. Jesús ha transformado mi corazón. Cuando le entregué mi vida a Él, ahora puedo confiar en Él. He visto cómo Él ha obrado en mi vida. No necesitamos grandes palabras. No necesitamos ser teólogos, haber estudiado la Biblia por muchos años. Es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. El primer paso que debemos hacer en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la etapa de la reorientación nos anima a alabar a Dios en nuestro corazón y a testificar de Él con nuestras vidas y a proclamar su evangelio con nuestros labios. Ahora, en la sección final del Salmo 40, vemos cómo el salmista le pide a Dios que su misericordia, que su favor y su gracia pueda seguir con él, pueda seguir liberándolo y consolándolo, para no tener que experimentar los sufrimientos del pasado, pero si aún le tocara experimentarlos, poder sentir su victoria sobre sus enemigos, que en nuestro caso, el peor de nuestros enemigos es la muerte y el pecado. Fíjense lo que dice la última sección del Salmo 40, y con eso vamos a terminar. Versículos 11 al 17 dicen: no me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades o mis rebeliones, y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza, mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre: cuán grande es el Señor. Y a mí, dice el salmista, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro mi libertador, no te tardes, Dios mío. Entonces vemos como el salmista en esta última sección del Salmo le ruega a Dios que su favor, su gracia y su amor permanezcan con él y con los suyos para siempre. Le ruega que él siempre pueda ser librado del dolor, del sufrimiento y la persecución. Le pide que pueda experimentar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Pero sabemos que el salmista se da cuenta que hay algo más profundo que el sufrimiento por las circunstancias adversas. Algo más profundo que los pueblos paganos que lo estaban atacando en ese tiempo. Él se da cuenta que esto profundo que hay en cada uno de nosotros es el pecado, es esta rebelión contra Dios que no nos permite disfrutar de la plenitud del gozo del Señor. Por lo cual la única manera de experimentar la total victoria y liberación de parte de Dios es recibiendo ese perdón de nuestros pecados y por ende la vida eterna en el cielo que está dispuesta para todos aquellos que pongan su confianza en Él. David nos moldea que aunque estemos en un momento de tranquilidad y estabilidad, debemos depender del Señor, buscar su rostro en oración en todo momento, para que independiente de las circunstancias o la etapa del ritmo de la vida que estemos viviendo, podamos decir lo que leemos en el versículo 16 y 17, que voy a repetir nuevamente. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro, mi libertador. No te tardes, Dios mío. En conclusión, hemos visto desde los Salmos cómo la vida pasa por diferentes ciclos y etapas, como la orientación, que es una etapa de evidente orden y estabilidad. También la desorientación, que es una etapa de evidente desorden, inestabilidad y sufrimiento, para finalmente pasar a la etapa de la reorientación, que es este momento de crecimiento y madurez que viene inmediatamente después de los tiempos difíciles, donde en cada una de estas etapas hay riesgos y oportunidades que debemos aprovechar, pero sin olvidar que Dios estará con nosotros en cada momento de estos procesos, permitiéndonos crecer y madurar en la fe, para que así podamos ser de testimonio para tantas personas que hoy día se dejan llevar por la vida sin entender que Dios está disponible para ellos en todo momento. Sin entender a las personas que sin entender no entienden que hay un Redentor y Salvador que estuvo dispuesto a morir por nosotros para que así podamos vivir el presente con esperanza al saber que nuestro futuro está asegurado en Él. Por eso el llamado del Salmo al día de hoy es a esperar pacientemente en Él, sabiendo que Dios inclinará su oído hacia nosotros y escuchará nuestro clamor, como nos dijo el versículo 1. Y al ver esto, que muchas personas puedan poner su confianza en el Señor, como nos dijo el versículo 3, ya que sabemos que los que ponen su confianza en Dios, finalmente se alegrarán y dirán cuán grande es el Señor, como nos dice el versículo 16. Termino entonces con la pregunta con la que comencé. ¿El agradecimiento que le tengo a Dios por su gracia y su consuelo me han llevado a entregarme por completo a Él y compartir de Él en todo momento? ¿El agradecimiento que le tengo a Dios por su gracia y su consuelo me han llevado a entregarme por completo a Él y a compartir de Él en todo momento? Oremos.